www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes.
La liberación inmediata del profesor y prisionero de conciencia Pedro Albert Sánchez. Se declara en huelga de hambre matrimonio preso por una protesta en Santa Clara. Asegura secretario de Estado de Estados Unidos que el primer ministro israelí apoya la nueva propuesta de alto el fuego en Gaza. Régimen de Daniel Ortega cancela otras 1.500 organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua. Y Ucrania afirma que está forzando sus posiciones en suelo ruso. Moscú dice que ha hecho retroceder a las fuerzas de Kiev.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción está Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Amnistía Internacional exigió al régimen de Miguel Díaz-Canel la liberación inmediata del profesor y prisionero de conciencia Pedro Albert Sánchez. Albert está encarcelado por ejercer sus derechos humanos de manera pacífica, subrayó la organización Pro Derechos Humanos en un mensaje en redes sociales, acompañado por la etiqueta numeral Cuba sin represión. El mes pasado, Amnistía Internacional emitió una acción urgente en la cual advierte que Albert, de 68 años de edad, está tras las rejas desde el 28 de noviembre del 2023, aunque padece de cáncer y otros problemas de salud. El lunes de la semana pasada, el prisionero de conciencia Pedro Albert Sánchez se declaró en desobediencia en la prisión 1580, ubicada en San Miguel del Padrón, La Habana. Y la crisis en el sistema estatal de transporte y el tope que el gobierno impone a las tarifas del sector privado limitan la movilidad de la población en Cuba. Tomás Cardoso amplía.
En el primer semestre de 2024, el transporte estatal en Cuba tuvo una disminución de casi 50 millones de pasajeros con respecto a igual periodo del año anterior, informó el ministro del sector, Eduardo Rodríguez Dávila, en su perfil de Facebook. Las limitaciones con el combustible, la disminución de la disponibilidad técnica por la no adquisición de las partes, piezas y agregados, incluyendo neumáticos y baterías, ha provocado el deterioro progresivo de los medios que se encuentran en explotación, explicó el funcionario. El transporte está en manos de privados y los precios son muy altos. En Pinar del Río, nos dijo José Rolando Cázares.
De San Juan Martín a Pinar del Río está costando 350 pesos. Ida solamente. La Habana está a 2.000 pesos.
En Guira de Melena, Artemisa, Marta Domínguez relata que tuvo que pagar 8.000 pesos a un carro particular para asistir a la visita de su hijo, preso en el Combinado del Este, el pasado viernes.
Y hay quien cobra 10.000. Este nos cobra a nosotros. Esta cifra es porque nos conoce. Esto es criminal lo que se está pasando.
Juan Alberto de la Nuez Ramírez señala que son muy serias las afectaciones en Aguada de Pasajeros en Cienfuegos.
Los particulares han dejado de trabajar porque le pusieron un techo al precio del transporte y además le exigen un documento de la entrega del petróleo que le dan como transportan.
Desde Santi Espíritus, el periodista independiente Adriano Castañeda nos dijo que en las comunidades rurales es aún más crítica la situación.
Bien duro la situación que está viviendo la gente para salir de un lugar a otro, a nivel intermunicipal y también en la ciudad.
Caimanera es un poblado bastante aislado en el oriente cubano y hay hasta falta de ambulancias para transportar enfermos, dijo el periodista independiente Jerry Curbelo.
Las personas acá en Caimanera resolvemos con lo que tienen carro privado o una moto privada. El alquiler de un transporte de esto cuesta para ir de Caimanera a Guantánamo unos 3.500, 4.000 pesos por llevarte a hacer una gestión y devolverte a Caimanera.
Desde Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín, son muy fuertes las limitaciones para transportarse, aseguró Teresa Miranda Céspedes.
Aquí mismo en Guaro, si tú vas a ir a Mayarí, una motorina te cobra, que es lo más barato, hasta 800 pesos, pero eso no lo puede pagar todo el mundo.
Y desde Baracoa, el periodista Emilio Almaguer concluyó.
A los particulares le dan asignaciones limitadas de combustible. Y entonces quieren que bajen los precios, pero no le bajan el valor del combustible ni de la pieza de repuesto, la cual tienen que comprar o encargar fuera del país. Entonces no le da la cuenta, como decimos al buen cubano.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Se declara en huelga de hambre matrimonio preso por una protesta en Santa Clara. Yolanda Huerga amplía la información.
La presa política Gillian Lucía Oramas García perdió sus beneficios por atrasarse en el regreso de un pase a su vivienda situada en Santa Clara, a más de 250 kilómetros de la prisión Panamá, en la provincia Mayabeque, donde está recluida. Oramas García cumple una sentencia de 6 años de privación de libertad por su participación en una protesta el 15 de agosto de 2021 en la capital villaclareña. El tribunal la encontró culpable de los delitos de atentado y resistencia. Por su buena conducta, había transitado hacia un régimen de menor rigor y ya disfrutaba de breves estancias en su casa.
Tenía que entrar a la prisión sábado a las 4 de la tarde y no había transporte. Llamamos al jefe Camilo de allá de la prisión, que no había transporte, que un carro nos cobraba 25 mil pesos, y me dijo, no hay problema, y le hacen una revocación de 2 años.
Relató la madre Josefa Oramas.
Quiero ser día en huelga. Ella pide que se le quite la revocación.
Con la modificación del tipo de régimen en el que cumple su condena, Oramas García pierde además su derecho a la libertad anticipada y deberá cumplir toda la pena que le resta. También está en huelga de hambre desde hace 8 días Jeobel Manso López, que fue sancionado a 6 años de prisión por la misma causa y los mismos delitos que su esposa Gillian.
Jeobel está plantado en huelga de hambre porque a él le toca la misma y se la denieran.
Jeobel y Gillian, junto a otras personas, protagonizaron una manifestación frente a la funeraria de la localidad en la que exigieron que el gobierno tomara medidas para brindar adecuada asistencia hospitalaria a los enfermos de COVID, así como que se implementaran mejoras en los servicios mortuorios. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Presiones internas han llevado al gran maestro de la Logia de Cuba a dimitir. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El gran maestro de la masonería, Mario Urquía, renunció el 18 de agosto a su cargo, según confirmó Martín Noticias, aunque declinó ofrecer declaraciones sobre el tema. La renuncia ocurrió tras reunirse con un centenar de masones en la Gran Logia de Cuba el sábado. El encuentro había sido convocado por el propio Urquía, según informó el medio digital Cubanet, que también dio a conocer el documento de la Gran Logia de Cuba, donde se plasma la decisión. Al respecto, Daniel Lobato, un masón que reside en La Habana, dijo a Martín Noticias.
Nadie lo quiere, nadie lo quería ya. Después de aquel problema que hubo con la pérdida de dinero, toda la masonería, el mayor por ciento de los masones tuvimos en contra de eso. Que fue más cerca que él quiera renunciar, porque el gobierno había intervenido en eso. Había intervenido en eso, que no tiene que tener por qué participación en lo que nosotros los masones decidamos.
En julio, más de un centenar de masones de varias provincias acudieron a la sede de la Gran Logia en La Habana para exigir la renuncia del gran maestro Mario Urquía Carreño, quien era en ese momento líder de la fraternidad, así como el cese de lo que denominan una intromisión del gobierno en sus decisiones. La situación se originó tras un escándalo por acusaciones del robo de $19,000 de la oficina de Urquía Carreño en enero. En un video posteado el 13 de agosto por el sitio web Masonería Libertaria, el ahora ex gran maestro Urquía explicaba que tras una reunión entre los miembros de la fraternidad con Caridad Diego, jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista, se había determinado que Urquía Carreño no era culpable de la pérdida del dinero. En el artículo de Cubanet se precisa que en lo adelante sustituirá a Mario Urquía el diputado gran maestro nombrado por él, Michael Filema, quien deberá convocar a elecciones en la próxima sesión de Alta Cámara en el mes de septiembre. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Cuba publicó nuevas reglas que regirán el sector privado, incluyendo a los trabajadores por cuenta propia, la micro, pequeña y mediana empresa y las cooperativas no agropecuarias. El asesor de emprendimiento Marcelo Rodríguez Pita considera que esto muestra cómo las autoridades insisten en continuar la subordinación del emprendimiento privado al diseño e interpretación de las políticas del gobierno. Las normativas que entrarán en vigor el 19 de septiembre fueron publicadas hoy en la Gaceta Oficial y contienen la creación de un Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, entidad subordinada al Consejo de Ministros y dirigida por la ex vicepresidenta Mercedes López Acea. El Decreto Ley 88 establece las condiciones para la creación, funcionamiento y extinción de las MIPYMES, al tiempo que amplía las obligaciones de sus socios. Ahora éstas deberán comercializar sus bienes y servicios en moneda nacional, salvo excepciones, y sus dueños tendrán que registrar en su cuenta bancaria corriente todas las operaciones. Las MIPYMES no podrán involucrarse en manifestaciones delictivas o actos ilícitos, en particular aquellos que atenten contra la seguridad del Estado, indicó el decreto. El reconocido realizador cubano Ian Padrón, hijo del fallecido caricaturista Juan Padrón, ha acusado al régimen de La Habana de utilizar la imagen del personaje Elpidio Valdés con fines de propaganda política y sin el consentimiento de su familia. Nuestra colega Yaima Pardo conversó con él.
Conversando con Ian Padrón, un destacado cineasta cubano, el hijo de un emblemático caricaturista, también un artista cubano muy relevante, Juan Padrón, quien es el creador del Elpidio Valdés. Ian, recientemente ha estado en las noticias porque hiciste una denuncia muy fuerte contra Díaz-Canel por hacer un uso indebido, como lo refieres, ¿no?, de esta caricatura emblemática para todos los cubanos. Cuéntame por qué haces esta denuncia.
Hemos vivido una apropiación de todos esos símbolos, de los símbolos desde los mambises hasta todos los símbolos de creación colectiva de Cuba, la llamada Revolución Cubana, que no es más que una dictadura, se ha apropiado todo eso como que ellos son la patria, ellos son los únicos que saben llevar el destino del pueblo cubano. Toda esa propaganda donde desde hace muchos años ellos se han apropiado de absolutamente. Incluso muchas personas no utilizan esta bandera porque piensan que poner la bandera cubana es hablar del gobierno cubano, de la dictadura cubana. Incluso yo tengo un hashtag en mi programa Derecho a Réplica que se llama Cuba sí, dictadura no. Porque una cosa es Cuba y otra cosa es dictadura. Pero si tú ves el tuit de Díaz-Canel, él pone Elpidio es Cuba porque ellos se sienten que son los únicos que son Cuba y todo lo que tenga que ver con Cuba. Y de hecho uno comete el error como comunicador, como persona, de decir, no, Cuba dice, no, Cuba no, la dictadura cubana dice, Cuba somos muchos más personas que pensamos de muchas maneras distintas, aunque no lo reconozca el poder cubano. Y esa es más o menos la base de lo que yo traté de decir. Óigame, Elpidio no es propiedad de nadie más que de su propia familia, del propio creador y sus herederos.
Son las 5:13 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado Anthony Blinken dijo hoy que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó su apoyo a la nueva propuesta de alto el fuego en Gaza. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo el lunes que Israel ha aceptado una propuesta para superar las diferencias que retrasan un alto el fuego y la liberación de rehenes en Gaza y pidió a Hamas que haga lo mismo.
Just last week, the president put forward a proposal with Qatar.
Él dice que la semana pasada el presidente presentó una propuesta a Qatar y a Egipto para intentar salvar las diferencias que aún existen entre las partes, de modo que se pueda llegar a un acuerdo sobre lo que el presidente planteó hace un par de meses. Dice que en una reunión muy constructiva que mantuvo con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, le confirmó que Israel acepta la propuesta de acercamiento y que la apoya, y que ahora le corresponde a Hamas hacer lo mismo. Estados Unidos, Egipto y Qatar han pasado meses tratando de negociar un acuerdo y las conversaciones se han estancado repetidamente. Blinken no dijo si la llamada propuesta de transición abordaba las demandas de Israel de control sobre dos corredores estratégicos dentro de Gaza, que Hamas ha dicho que no es una posibilidad. A pesar de las expresiones de optimismo de Estados Unidos, y de que la oficina de Netanyahu describió la reunión entre ellos como positiva, tanto Israel como Hamas han señalado que cualquier acuerdo será difícil. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Partido Demócrata de Estados Unidos inicia su convención nacional en Chicago. Desde esta ciudad reporta la enviada de la Voz de América, Celia Mendoza.
Las autoridades locales han dicho que los preparativos necesarios ya se han hecho con la policía y el servicio secreto y que la seguridad será estricta y se cerrarán las calles alrededor del centro de convenciones. Para combatir los problemas de tráfico, se está pidiendo a las personas que utilicen el servicio de transporte masivo, en especial en los alrededores del United Center. También han tratado de embellecer la ciudad con flores recién plantadas, con carteles, así como los líderes indicaron que habían despejado en la ciudad un campamento de personas sin hogar cercano al principal centro de convenciones, donde esta semana se escucharán los discursos no solamente de aceptación el jueves de Kamala Harris, sino también este lunes del presidente Joe Biden, quien estará viajando desde la capital de los Estados Unidos hasta Chicago este lunes, acompañado de la primera dama Jill Biden. Sin embargo, Kamala Harris aterrizó en la ciudad del viento este domingo en la tarde y hará parte de la mayoría de los eventos. La policía también ha recibido capacitación sobre vigilancia constitucional. Los tribunales del condado dicen que están abriendo más espacios en previsión de arrestos masivos y los hospitales cerca de la zona de seguridad están reforzando la preparación para emergencias. Manifestantes a lo largo de la ciudad salieron a participar de una de estas protestas masivas, donde se congregaron por lo menos 1,000 personas. La mayoría de estas personas estaban protestando en contra de la guerra en Gaza y pidiendo un cese al fuego, mientras que algunos de los manifestantes aseguran que no es el único tema, en especial en el marco de la Convención Nacional Demócrata, y que esperan, esto diciéndole a la Voz de América, que se puedan tocar temas fundamentales como las promesas que no se han cumplido por parte de los demócratas a los migrantes, quienes están pidiendo todavía una reforma migratoria. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Chicago.
Son las 5:17 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de América Latina. El gobierno de Daniel Ortega canceló la personalidad jurídica de otras 1,500 organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua. Los detalles con la AFP.
El Ministerio del Interior tomó esta decisión argumentando que las organizaciones, en su mayoría religiosas, no reportaron sus estados financieros por periodos de entre 1 hasta 35 años y sus bienes serán incautados por el Estado. Se trata del mayor cierre de ONGs ordenado por el presidente Daniel Ortega desde las protestas en su contra en 2018, que según la ONU dejaron más de 300 muertos en 3 meses. A partir de entonces, más de 5,100 organizaciones civiles han sido clausuradas. Además de entidades religiosas, fueron anuladas las personerías jurídicas de numerosas sociedades benéficas, clubes rotarios y de ajedrez, asociaciones deportivas, de pequeños comerciantes, rurales y de jubilados. También fue clausurada la Cruz Roja Nicaragüense, así como organizaciones indígenas y de excombatientes de la lucha entre el gobierno sandinista y los rebeldes contras en los años 80. El pasado viernes, Managua dictó una polémica normativa que obliga a las ONGs a trabajar únicamente en alianzas de asociación con entidades estatales. Ortega sostiene que la Iglesia apoyó las protestas antigubernamentales de 2018, a las que califica como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington. El gobierno nicaragüense también ha cerrado radios y universidades católicas, mientras que decenas de sacerdotes estuvieron detenidos y han sido forzados al exilio.
Analistas y defensores de los derechos humanos consideran que la presión internacional pudiera llevar a más sanciones si Nicolás Maduro intenta imponer el resultado oficial de las elecciones. El informe llega desde Caracas.
La advertencia de una profundización de la crisis en Venezuela, esgrimida por Josep Borrell, canciller de la Unión Europea, ante la insistencia del régimen de sostener que Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales, implica para el defensor de derechos humanos, Ali Daniels, consecuencias como más sanciones.
Y lo que puede ocurrir es que se amplíen las mismas y del mismo modo que se aísle aún más al gobierno venezolano y se establezcan otras iniciativas por parte de órganos internacionales, como es el caso de la Corte Penal Internacional, que recordemos tiene una investigación abierta en el caso de Venezuela.
Daniels dijo a Martín Noticias que cree que pudiera ampliarse el mandato de la misión de determinación de hechos para Venezuela. Para el internacionalista Walter Molina, el planteamiento de Borrell es una posición unificada de las democracias del mundo.
Esto, en el fondo, es un mensaje claro de decir que todo el mundo sabe lo que ocurrió el 28 de julio. Todo el mundo sabe que la victoria de Edmundo González está clara, que las actas presentadas, que no son actas de la oposición, sino actas del Consejo Nacional Electoral, es la única información real que tenemos desde hace 3 semanas.
Molina considera que se va a registrar mayor presión.
Cuando Borrell habla de una situación más crítica es porque estamos entrando en una situación compleja en donde, reitero, va a haber más aislamiento para el régimen de Nicolás Maduro. Seguramente vendrán algunas sanciones individuales.
El fiscal designado por la extinta constituyente Tarek William Saab advirtió en una entrevista que la líder opositora María Corina Machado pudiera ser imputada en cualquier momento junto a otros dirigentes por ser autores intelectuales de las manifestaciones que se registraron tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Saab detalló que se trató de una acción progresivamente planificada como parte de una guerra híbrida para cambiar las estructuras del Estado.
Son las 5 y 21 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias internacionales. Ucrania afirma que está reforzando sus posiciones en suelo ruso, mientras que Moscú dice que ha hecho retroceder a las fuerzas de Kiev. Más información con la AFP.
Ucrania afirmó estar reforzando sus posiciones en la región rusa de Kursk, más de 10 días después del lanzamiento de una ofensiva de gran envergadura en el territorio del país vecino. Por su parte, el Ministerio Ruso de Defensa aseguró que sus tropas hicieron retroceder al ejército ucraniano en cerca de 3 localidades de la zona. El 6 de agosto, el ejército ucraniano atacó la región de Kursk, apoderándose, según Kiev, de 82 localidades y 1.150 kilómetros cuadrados, en una ofensiva que sorprendió a Moscú y constituye la mayor operación militar extranjera en suelo ruso desde la Segunda Guerra Mundial. Las autoridades rusas acusaron al ejército ucraniano de haber destruido un puente estratégico para las tropas del Kremlin en el distrito de Glushovsky.
Los brazos armados de Hamas y la Yihad Islámica se han atribuido hoy la autoría de un atentado en Tel Aviv y amenazaron con llevar a cabo otros ataques en Israel.
Hamas y la Yihad Islámica reivindicaron el lunes un atentado suicida ocurrido el domingo por la noche en Tel Aviv. En un comunicado conjunto, los brazos armados de ambos movimientos palestinos amenazaron con cometer otros ataques en Israel. La policía y los servicios de inteligencia israelíes anunciaron poco antes que un atentado terrorista con un potente explosivo hirió levemente a un transeúnte. La explosión ocurrió poco antes de la llegada a Israel del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken. El presidente israelí Isaac Herzog denunció el lunes ante Blinken una serie de ataques terroristas, citando también la muerte el domingo de un colono en Cisjordania a manos de un palestino.
El Pepe. Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Arrancamos con el béisbol de las Grandes Ligas. Los Bravos de Atlanta vencieron 3-1 a los Angelinos de Anaheim y da la casualidad que el derecho cubano Raisel Iglesias se adjudicó su rescate número 26 de la temporada. Lanzó un inning perfecto en el noveno, inclusive con un ponche, y los Bravos están amenazando con clasificar a la postemporada. Raisel Iglesias, el taponero oficial del equipo. Los Texas Rangers por una carrera derrotaron a los mellizos de Minnesota 6-5. El cubano Adolis García con un jonrón de 2 carreras para empatar el partido y luego en extra innings los Bravos ganaron 6-5. Adolis García con su número 21 de la temporada, el cubano suma 62 carreras impulsadas y también anotó 2 veces en esta victoria. Los Dodgers de Los Ángeles 2-1 vencieron a los Cardenales de San Luis. El japonés Shohei Ohtani, que últimamente no había estado muy consistente, que digamos, con la madera, con su jonrón número 39 de la temporada, suma 88 impulsadas, está bateando 290. Recuerden que hace solamente un par de semanas, Shohei Ohtani bateaba casi 320 y su promedio en base también descendió a 377, pero por lo menos en este partido, gracias a él, los Dodgers derrotaron a los Cardenales. Los Tigres del Detroit sorprendieron a los Yankees de Nueva York 3-2 para ganar la serie 2-1. Y en la más reciente jornada, Leiter, el taponero de los Yankees, con su rescate malogrado número 3, también perdió su 5º de la temporada. En este juego, Keith, el segunda base, con 3 hits, y Meadows, el center fielder, también con 3 hits y 1 impulsada. Para los Tigres, Orioles de Baltimore doblegaron a los Medias Rojas de Boston 4-2 y en este juego el zurdo cubano Sionel Pérez, el relevista de los Orioles, se metió en tremendo lío. Es más, 2 hits, 1 carrera limpia, 1 boleto, pero luego llegó su compatriota, el también cubano Jenier Cano, con su aguante número 28 de la temporada, y los Orioles de Baltimore salieron airosos 4-2. Y por último, los Tampa Bay Rays por 1 sola carrera vencieron a los Diamondbacks de Arizona 8-7. Lourdes Gurriel Jr., el cubano, con 2 hits en 6 turnos al bate, su promedio es 269. Yandy Díaz abandonó el partido con un pelotazo en la muñeca, pero los rayos X son negativos y no hay ninguna fractura, así que Yandy Díaz podría estar de vuelta en la alineación. Ahora pasamos al fútbol soccer porque el Real Madrid comenzó la jornada en España con un deslucido empate a 1 en Mallorca. Esto tras haber ganado la semana pasada la Supercopa Europea. Ahora en la Liga solamente pudo empatar 1-1 y por supuesto que ya las críticas están diciendo que el Real Madrid no está compaginando muy bien en el terreno de juego. 105 trofeos ha ganado el Real Madrid en su historia. Estamos hablando de trofeos de primera categoría. Y también el único club que ha podido facturar 1,000 millones de euros en una temporada. Vamos a ver qué pasa. La liga es larga y también dura 9 meses. El Barcelona venció al Valencia 2-1, mientras que en el Sevilla empató con Las Palmas 2-2. Y rapidito, en la liga inglesa no hubo sorpresa. Todo el mundo sabía que el Manchester City le iba a ganar al Chelsea. También el Liverpool salió airoso. El Arsenal venció al Wolverhampton y el Newcastle United contra el Southampton. La Bundesliga arranca el próximo fin de semana. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martín.
Blanc et noir, extérieur, nuit sur la jaguar.
Dio su último dios el samurái, el gato pardo, el zorro, el hombre de A pleno sol, Tony Arsenta y tantos papeles más. El mito del cine francés Alain Delon murió el domingo 18 de agosto a los 88 años. Su familia lo anunció y el desenlace se veía venir, pues el galán estaba enfermo y viejo, pero no olvidado. Cosa que no sucederá jamás por la gran historia que deja en las eternas pantallas de los cines y en las memorias de un público que hacía filas para ver al divo. Él y Jean-Paul Belmondo se disputaron los éxitos de taquilla durante años porque pocos tenían el carisma de ambos. Hoy el cine francés carece de 2 irreemplazables. Según la actriz Brigitte Bardot, Delon era lo mejor y lo peor, a la vez inaccesible y cercano, frío y ardiente. La italiana Claudia Cardinale, quien lo acompañó en El Gato Pardo, dijo: «El baile ha terminado. Se ha ido a bailar con las estrellas». Delon había sufrido un derrame cerebral años atrás. En mayo de 2019 recibió una Palma de Oro honoraria. En ese momento dijo: «Es un poco un homenaje póstumo mientras aún estoy vivo». Delon fue un hombre realizado, astuto e inconforme. Y si de arte se trata, tuvo también apego a la música.
Descanse en paz, Alain Delon.
Y de esta forma ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde.